Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, claro que soñamos. Soñamos. Tenemos sueños grandes como este club exige. Y te digo que son sueños más grandes que simplemente ganar la 14. Pensamos muchas cosas grandes, pero tal vez este título que ansiamos todos es lo primero paso de aquello que queremos construir, de la América que queremos construir. Pero solo hay una forma, por más grande que sea tu sueño, es enfocar en el próximo paso, en el próximo entrenamiento, en la próxima semana, en el próximo rival.
La voz de André Jardiné, el técnico del América, que piensa en grande. Messi, favorito para ganar el Balón de Oro. El Real Madrid ganó el Clásico Español. Dibu Martínez, el mejor portero. Manchester City, el mejor equipo. Esto en los premios justamente del Balón de Oro 2023. Haaland es el ganador del trofeo Gerd Müller al mejor goleador del año en este Balón de Oro de 2023. Un saludo en este lunes 30 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pendientes de la resolución, ¿no? Del Balón de Oro, que bueno, pues todos pensamos que será Messi, pero bueno, habrá que esperar. Y por otro lado, mucho para comentar de la jornada, ¿no? Incidentes que se han venido presentando incluso después de los partidos, ¿no? La postura de América contra Gallardo, francamente no la entiendo, ¿eh? No la entiendo, ya lo comentaremos, pero yo creo que el que se precie de ver un poco y conocer cuando hay mala intención de un jugador, que eso, por lo menos así lo interpreto yo, los que hemos jugado lo captamos muy, muy fácil, pues sabes que Gallardo ni es de ese perfil de jugador y por supuesto que fue totalmente accidental.
Sí, un tema polémico para platicarlo el día de hoy. Necaxa derrotó a Pumas 1-0, Cruz Azul 1, León 0, Guadalajara 0, Tigres 4, Toluca 3, Atlético de San Luis 1, Tijuana le ganó 2-0 al Atlas, Mazatlán 3-0 al Querétaro, Pachuca y Puebla 1-1, Monterrey 0, América 3 y Santos Laguna 5, Juárez 1. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? Gusto saludarte a ti, también a Rafa Puente. Y lógico, ¿no? El equipo de Guadalajara viajó y viajó sin Alexis Vega para enfrentar su partido ante Querétaro de esta doble jornada, y Pumas ha tomado la decisión de no reclamar o meter alguna solicitud de reclamo para que le quiten la tarjeta roja al Chino Huerta, y entonces acepta lo que es el castigo que venga de la comisión disciplinaria.
Sí, la expulsión de Huerta el pasado viernes del equipo universitario. Checo Pérez, último lugar del Gran Premio de la Ciudad de México. Ya estaremos platicando del accidente de Checo Pérez. Ni a Melón le supo el Gran Premio de la Ciudad de México al piloto mexicano. Leones contra Raiders en el Monday Night. El juego 3 de la Serie Mundial entre Arizona y Texas. Max Scherzer contra Brandon Fatt. México venció a Uruguay en los Juegos Panamericanos allá en Chile. Estaremos también platicando acerca de esta victoria que revive al equipo mexicano, a pesar de que Ibar Cisniega dijo que, increíblemente, dijo que no necesariamente, Rafa, el fútbol mexicano va por una medalla en el fútbol panamericano.
Sí, no, se ve que sí tiene bastante idea, bastante sentido lo que dice. Si no
sobre
va
todo,
por esa.
Sí, poca altura de miras.
La verdad, llevas jugadores profesionales todos, y aparte hay material de sobra y hay antecedentes como para, pues la verdad es que exigirles la medalla, pues si no, ¿cuándo?
Sobre todo considerando que en el grupo de México hay un equipo, por ejemplo, como República Dominicana, ¿cómo no va a exigirse una medalla al fútbol mexicano en los Juegos Panamericanos? La pregunta del día: ¿el América es el máximo candidato al título del fútbol mexicano? Hay que reconocer también que los equipos sudamericanos van con equipos menores de 20 años a los Juegos Panamericanos, y aún así Ibar Cisniega, el presidente de la federación, dijo que no necesariamente se aspiraba a una medalla. Volveremos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Vittoria hoy muy importante ante un rival durísimo, un de estos equipos que por cierto pelean por el título, pero bien, hay que también entender que jugaron con una menos buena parte del partido y esto condiciona mucho, dificulta mucho, pero mismo así hay que reconocer el trabajo que hicimos porque ya jugamos otros partidos con un hombre a más y no controlamos tanto el partido como hoy, no fuimos tan contundentes, muy enfocados en prepararnos para lo que viene, y partidos como estas, tú tienes que jugar a 90 minutos con foco total, con intensidad total, ser agresivo total, y es por esto que me viste así, porque no puedes pedir esto al equipo si no eres así.
La voz de Jardiné, el técnico del América, y a pesar de que Valdés no estaba en la cancha, no estaba en el terreno de juego, por la lesión que padece Quiñones también fuera de combate, el América demostró su jerarquía, Diony, goleando, apabullando al conjunto de Monterrey en Monterrey.
Sí, Beto, porque podemos encontrar momentos puntuales importantes del partido. El gol, el arranque, gol de vestidor prácticamente al minuto de juego. Después el tema de la expulsión de Maxi Mesa y que y tiene que Monterrey desde el minuto 18 y 19 jugar con un elemento menos. Pero al final de cuentas, con 11 elementos, el América era superior a Monterrey. Probablemente el equipo del TAN hubiera dado algo más de pelea, pero todo pintaba, de acuerdo a lo que veíamos, que América llegaba en mejor momento y que iba a ser válido el pronóstico.
Y la verdad es que el América tiene tantas opciones, Rafa, que a pesar de las ausencias importantes, no se descompone el equipo, y no solo no se descompone, sino que mantiene su estructura y sigue siendo contundente y arrollador en este torneo.
La verdad, el mejor momento, ¿eh? Desde que llegó Jardiné, se acaba de presentar, podríamos decir, en los últimos 15 días. ¿Y en base a qué? Pues en base al trabajo, naturalmente, al plantel con el que cuenta. Porque si bien es cierto que dicen, bueno, pues este equipo venía trabajado, y no fuera mucho del estilo, aunque veo a este un poco más osado que el del Tan Ortiz. Pues de Tan Ortiz era un buen equipo, ahora no podemos dejar de lado que este equipo se reforzó. Digo, se fue Aquino, que era un jugador importante, pero no era un indiscutible titular para el Tan Ortiz. Y llegó Quiñones y llegó
Kevin Álvarez.
Y llegó Livnovsky.
Livnovsky, claro, también como defensa central.
Y subieron al chico Juárez. Y la verdad es que este América es más potente que el que tuvo el Tan Ortiz. Y es un equipo más agresivo, es un equipo más profundo, es un equipo que yo creo que tiene mucho más opciones para presentar variantes y con jugadores que se adaptan muy bien a jugar indistintamente, a lo mejor en las posiciones de adelante, ¿no? Porque el cabecito, si lo pones de 9, te aseguro que te rinde. Y si lo pones por el costado izquierdo, te rinde. Claro. Quiñones, lo mismo. Entonces, hoy en día tiene... Digo, si a Sendejas lo tiras un poquito atrás, medio volanteando, te juega estupendamente bien. Lo mismo hace Suárez. Por el lado izquierdo está, ¿cómo se llama? Brian Rodríguez, que también atraviesa un gran momento. Ojalá la lesión no lo margine, que no lo deje fuera y que rompa, pues la verdad, con el buen momento que venía jugando. Pero América, de la mano de este hombre, sí se ve un equipo que asume el compromiso, que está jugando bien, que le ganó capitalizando todo lo que dijo, y coincido totalmente con Diony, aprovecho y te saludo, Diony, pero pues la verdad es que América no tiene la culpa, y América fue y hizo su partido, sí. Y luego sintió a Monterrey, porque si América no quita el pie del acelerador, le mete 6.
Le mete más, claro. Sí, juega
el segundo
para adelante,
tiempo sobre todo.
Sí, osadía y atrevimiento que se traducen en un fútbol alegre, ofensivo, espectacular, muy agradable para la tribuna. César Caballero, ¿qué va a pasar con respecto al tema de Brian Rodríguez, la lesión que se produjo en esa acción con Gallardo del equipo de Monterrey?
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos. Mira, se siente un ambiente de molestia, de enojo, de tristeza al interior del nido de Cuapa por lo que ha sido esta lesión de Brian Rodríguez, que quizás no pudiera dejarlo tanto tiempo fuera de actividad. Lo más probable es que ya no lo veamos en esta apertura 2023. Sin embargo, parece ser que no sería tan grave el tiempo de recuperación de Brian Rodríguez, que incluso podría oscilar entre las 6 y 8 semanas. Sin embargo, hay que esperar todavía algunas pruebas que le van a hacer con algunos especialistas en rodilla. Hoy el jugador se presentó aquí en el nido de Cuapa con la rodillera mecánica, con las muletas. Obviamente no hizo ningún tipo de actividad física porque está en este proceso de determinar cuál es el proceso que va a seguir para su recuperación y cuánto tiempo oficialmente va a estar fuera de las canchas. Lo platicábamos en Fútbol Picante. El América tenía la intención de pedir la inhabilitación de Jesús Gallardo. Ellos consideran que sí hay una mala intención del futbolista de los Rayados de Monterrey, además de que respaldan a su jugador Brian Rodríguez, quien públicamente aseguró que Gallardo lo había amenazado de que lo iba a romper. Sin embargo, te lo puedo decir en este momento, charlé hace 20, 25 minutos con la directiva de las Águilas y me dicen que lo más probable es que no vayan a meter esta solicitud de inhabilitación. Han revisado las imágenes, han revisado todo el material audiovisual con el que cuentan, tomando en cuenta que ellos llevaban la transmisión del encuentro y no han encontrado una prueba contundente como para acusar a Jesús Gallardo. Entonces lo que me dicen es que no hay fundamentos, lo más probable es que no se va a meter esta solicitud, van a tener que dar vuelta a la página, tragarse su coraje y enfocarse en la rehabilitación de Brian Rodríguez porque simplemente no hay una prueba contundente que señale a Jesús Gallardo con la intención o el dolo de romper o lastimar a Brian Rodríguez. Es una situación que duele, es una situación que molesta al interior de la América, pero ellos saben que no pueden hacer una acusación tan grave sin una prueba que lo sustente.
El saludo, mi querido César. ¿Qué tan viable también es la siguiente arista del por qué América no mete esta solicitud a la comisión disciplinaria del reclamo y pedir la inhabilitación de Jesús Gallardo? De que de pronto, al no haber, como dices tú, quizá una prueba contundente y la comisión disciplinaria dijera, sí, efectivamente se inhabilita a Jesús Gallardo, entonces caigamos en lo que se ha venido arrastrando de más de 40 años, que a la América le hacen caso, que la América manipula, que la América termina presionando, y todo es a favor de la América en la historia del fútbol mexicano. Miedo a eso, pues, a ese tipo de críticas.
¿Cómo estás, Diony? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, por supuesto que el tema de la imagen de la Liga MX iría de por medio. Yo te puedo decir, si América hubiera metido la protesta, procede, inhabilitan a Jesús Gallardo, Jesús Gallardo podría ir al TAS. Y en el TAS, si tú no le compruebas que Jesús Gallardo tenía la intención de lastimar a Brian Rodríguez, muy probablemente el TAS te va a echar para atrás la sanción de inhabilitación y la imagen de la Liga MX otra vez quedaría por los suelos. Así sucedió, no sé si recuerdas, en el caso de Pablo Aguilar, donde supuestamente habría agredido a un árbitro en Tijuana, le habían echado, me parece, creo que un año de castigo. Después el paraguayo recurre al TAS y terminan quitando esa sanción. Es una situación muy delicada, querido Diony. Por supuesto que tienen intereses de por medio en esta jugada tan aparatosa y tan complicada que se dio en este partido entre los Rayados de Monterrey y las Águilas del América. Me parece que hoy el América actúa de buena manera. Si no tienes una prueba con la cual sustentar una acusación de ese tamaño, lo mejor es no meter esa queja de facto y esperar a que salgan nuevas pruebas o a que esto termine pasando. Al final de cuentas, América actúa de manera sensata. Si no tengo una prueba en la mano, lo mejor es simplemente no meter esa acusación.
Claro, luxación traumática de rótula de la rodilla izquierda de Brian Rodríguez. Uh-huh. ¿Qué tantos cambios tendrá que hacer César el América para jugar el miércoles en la cancha de San Luis?
Pobre de Andrés Jardine, querido Beto, cuando parecía que ya tenía el plantel completo, se le han venido toda esta cascada de lesiones. Mira, hay 2-3 bajas confirmadas, la de Brian, obviamente, la de Diego Valdés, que todavía no está recuperado el desgarre en la pantorrilla, y la de Igor Lichnowsky, quien además de que está suspendido por acumulación de tarjetas, salió con un tema muscular del partido contra los Rayados de Monterrey. Muy probablemente ahí vamos a ver de regreso a Ramón Juárez, y vamos a ver cómo lo maneja el tema del extremo izquierdo. Seguramente ahí volvería Cabecita Rodríguez, pero también está la duda de saber si Julián Quiñones ya está listo para jugar y si Henry Martín está listo para jugar. Ambos presentaron problemas musculares. Julián no hizo el viaje a Monterrey y Henry se retiró del partido contra Rayados por una pequeña molestia muscular. No es nada grave, eso sí te lo puedo adelantar. Pero si no está al 100%, es probable que Jardine no eche mano de él. Entonces, Habrá que esperar al entrenamiento del día de mañana. Hoy los futbolistas solamente hicieron trabajo regenerativo en el gimnasio. La única práctica con el plantel completo que todavía queda va a ser hasta este martes. Y ahí podremos tener ya un panorama más claro y saber si es que Quiñones y Henry Martín realizan el viaje a San Luis, porque el América lo va a hacer mañana en cuanto termine el entrenamiento.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, Beto. Buenas tardes. Rodríguez, decía Dioni que había mala intención, pero Gallardo lamentaba la lesión y decía Dioni que había intentado comunicarse por mensaje directo y por teléfono para decirle que no había habido mala fe, no había habido dolo en la acción.
Sí, y que bueno, a ver si lo puede localizar, y que también reconoció que Jonathan Dos Santos le terminó hablando para ofrecerle disculpa por lo que se malinterpretó. A mí me da la impresión cuando dijo, bueno, ya en algún momento algo le llegará o le tocará también a Gallardo, que yo creo que eso más bien tiene que ver más que una amenaza de Jonathan, una cuestión, como siempre decimos, el que la hace en la vida, tarde o temprano la termina pagando en algún otro momento. Yo, si me permite, quisiera preguntarle rápido a Rafa, que es el que fue jugador, que la lesión esta, que se habla de luxación, pero también de ruptura, se dice que puede ser 6 semanas, Rafa. A mí me da la impresión que eso va para mucho más, ¿no?
Quedan 20 segundos, Rafa.
Si quieres lo comentamos después del corte, pero bueno, de entrada lo que tienen que esperar es el resultado de la de todo el estudio que le hagan en la rodilla, y ahí que se determine qué lesión es, y ya veremos cuánto tiempo.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para comentar otros temas también en este arranque de semana: la Serie Mundial, la victoria de los Tigres sobre el Guadalajara, entre otros temas, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy ya es un golpe duro, lo vamos a asumir, pero mañana ya no vamos a dejar a nadie que venga con la cabeza abajo. Está claro que no, a nadie le gusta perder los partidos contra los rivales directos. Hemos perdido 3 puntos hoy. No hemos perdido nuestra temporada, nuestras opciones. Vamos a ser autocríticos, vamos a seguir sacando conclusiones. Algunas conclusiones que ya hemos sacado en el pasado y se nos han repetido. Los muchachos lo han dado todo. Nosotros trazamos muy bien los términos bajo los que queremos que la gente vuelva. Una vez dada la oportunidad, se lo tiene que ganar. No voy a ir repitiéndome de esto. Estos asuntos creo que no nos ayudan. No nos desviemos de los objetivos.
La voz de Veljko Paunovic, el técnico del Guadalajara. Contra los 6 más importantes, los mejores de la tabla, el Guadalajara perdió con el América 4-0, con Tigres 4-1, con Rayados 2-1, con el San Luis, a ese sí le ganó 3-1, y un empate con el Toluca a un gol. Va a jugar contra Pumas de la Universidad de México el equipo del Guadalajara, que ahora mismo está colocado, Rafa, en el lugar número 7 de la tabla con 21 puntos. Todavía puede calificar directo, librando el play-in, este nuevo invento de la Liga MX, pero a pesar de la paliza, todavía puede el Guadalajara aspirar a cosas importantes en este torneo.
Pues sí, Beto, Dioni, porque así lo marcan, ¿no? Este benévolo sistema de competencia absurdo del fútbol mexicano, porque me parece que sí es un fomento a la mediocridad. En lugar de que marcarte 2-3, un par de obstáculos para poder llegar a una liguilla que fuera de mucho menos equipos y que te obligara a luchar por eso, pues aquí ya se sabe que si se combinan 2-3 resultados con otros, a pesar de haber hecho una campaña mediocre, y sobre todo para los equipos ya de más prosapia, pues digo, esto es lo que sucede. Digo, lo de Chivas, a mí me parece que el castigo fue exagerado. Los 4, perder 0-4 de local con Tigres, y mucho mejor equipo Tigres, era marcado favorito antes de empezar el partido, pero creo que sí hubo cosas muy puntuales. Primero, un trabajo defensivo bastante deficiente, que ahí es donde más tiene que trabajar Paunovic, pues yo creo que de entrada los 2 primeros goles lo regalan, y luego pues a veces la falta de contundencia o los aciertos de Nahuel. que si bien es cierto, no fue tan exigido, sí hubo 2-3 momentos del partido, cuando el partido estaba 1-0, sí, una cruzada Marín, cuando el partido estaba 2-0, el remate de cabeza que le saca Padilla pegado al poste, que eso te mete al partido y te hace un partido, lógicamente, empujado por su público, el local, con el gol que lo acerca, se te va encima. Eso lo hemos visto siempre y así se repite en las películas. Pero bueno, pues terminó perdiendo 4-0. Sí tiene que trabajar en lo defensivo, se tiene que aplicar porque sí conceden mucho. Y el otro, pues tiene que analizar bien si perdona o no, o si busca capitalizar a Alexis Vega siempre y cuando esté recuperado, que esté físicamente para competir. Porque tampoco tiene así demasiado de dónde echar mano, ¿eh?
Claro, por lo pronto, Diony, como ya apuntabas anteriormente en el programa, Alexis Vega no realizó el viaje a Querétaro para el partido de mañana entre el Querétaro y el Guadalajara.
Sí, la única duda del por qué no realiza el viaje pasa por lo que decía Rafa, porque quizá todavía no está al 100% físicamente como lo necesita Paunovic, o tiene que ver con que en este momento no ha hecho, a ver, los méritos suficientes para ser perdonado. Hay que recordar que lo del Chicote Calderón tuvo que ver ante la baja en la convocatoria del Chiquete Orozco, y entonces lo subieron a la convocatoria y después se entrega el partido por Alejandro Mayorga, que algo que tampoco está bien, porque aquel jugador que está ansioso ante la posibilidad de jugar por estos dos jugadores castigados y a la hora de la hora reactivan a uno, pues eso termina generando cierta inconformidad. Entonces es lo que hay que esperar, si realmente es por cuestión física o por una cuestión de que todavía le están poniendo la mano de hierro Alexis Vega. Ahora, a Guadalajara le falta justamente Querétaro, Cruz Azul, me falta un equipo más. Yo, a ver, si Guadalajara no se apura, ojo, porque puede entrar al play-in, pero a lo mejor ni siquiera como séptimo ni octavo, sino como noveno o décimo, tal vez.
Sí, va contra Querétaro mañana, luego va contra Pumas de la Universidad de México después del Cruz Azul.
Imagínate.
O sea, Querétaro, Cruz Azul y Pumas.
No es partido fácil, ¿eh? Ninguno de los tres. Más allá que se pueda sentir para Querétaro, ¿eh?
Y solo uno como local, que es el partido que se va a jugar el próximo sábado por la noche contra el equipo de la Máquina Cementera. Mientras tanto, Tigres está haciendo bien las cosas en este torneo. Yo creo que Tigres está poco a poco solidificándose, Rafa, como para pensar en repetir como campeón del fútbol mexicano, aunque claro, ahí está el América como el principal candidato.
Y naturalmente, digo, Tigres está mucho mejor que el torneo anterior. El equipo está plenamente identificado, creo que les ha venido sacando, ha venido potenciando jugadores. El caso de Lainez, el caso de Carioca, aunque cerró bien el torneo, pues digo, es un jugador que prácticamente estaba de salida allá en Tigres. A ver, todo obedece a, pues digo, a movimientos que hace el hecho de meter a Pizarro de central en la combinación con Samir. Pero Tigres lo ves fuerte, lo ves sólido, es un candidato natural a pelear y en el caso de a repetir, a buscar el subcampeonato así inmediato, pero bueno, sí está el obstáculo de América y seguramente estará el de Monterrey mejorando y no sé, algunos otros, todos los que se vayan metiendo, pero los candidatos están ahí, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el candidato al título, en mi opinión, estaría América antes de Tigres y Tigres como segundo.
Sí, totalmente de acuerdo. Cruz Azul, por su parte, derrota al equipo de León. Yo sé que ahí está Martín, que está Jiménez con J, que está Jiménez con G, pero Sepúlveda levanta la mano para pelear. Yo sé que está lejos de los delanteros ya mencionados, pero Sepúlveda me parece un buen delantero mexicano que está respondiendo con el equipo de Cruz Azul, que va a enfrentar a Juárez pasado mañana. Y vamos a escuchar las palabras de Joaquín Moreno, el técnico de la Máquina Cementera.
Matemáticamente siguen, ¿no?, las posibilidades de clasificar al play-in.
Sí, mira, pues bueno, hemos... ha sido un torneo tan irregular y todo, pero bueno, lo hablamos internamente como grupo y lo que queremos es que pues tratar de hacer como hemos tratado de hacer siempre, de entregar tu mejor esfuerzo y que no hasta que, como ayer lo mencionaba o antier Uriel, pelearemos hasta donde haya la posibilidad. Y bueno, ya ahorita estamos tranquilos, contentos por el triunfo, pero ya también estamos recuperándonos para poder jugar el miércoles con Juárez. Para nosotros, que venimos diciendo que no hay margen, todavía está la posibilidad y nos mataremos por tratar de que sea así, ¿no? De que podamos alcanzar el play-in. Y si no, bueno, entregaremos todo y más en nuestra casa, ¿no?
Fíjate que las palabras de Joaquín Moreno, no jugó Moreno, no jugó Sepúlveda, quiero decir, las primeras jornadas. Sin embargo, qué forma de hacerse presente con Cruz Azul, no está lejos de Preciado, que es el máximo goleador. Y claro, Dion, y toda proporción guardada, yo creo que Sepúlveda está levantando la mano como un delantero mexicano que hace goles, que responde, que produce con un equipo como Cruz Azul, que todavía podría meterse a la siguiente ronda del campeonato.
Bueno, ahí está, en segundo lugar de la tabla de goleadores, ¿no? Yo por eso cuando en su momento alguien se le extrañaba por qué había aceptado ir a Cruz Azul cuando era titular en Querétaro y estaba metiendo 3 goles en ese momento, yo dije, a mí me da la impresión que él por lo menos estableció. A mí déjenme competir por la titularidad, no me pongan nada más en la banca y como suplente, y yo voy a ver si le gano en el camino a Cambindo. Y sí, efectivamente, empezó en la banca el primer partido, quizás por una cuestión de adaptación, pero después le empezaron a dar minutos, le empezaron a meter goles y terminaron sentando a Cambindo.
Claro, porque fíjate, Rafa, está apenas abajito de Gignac y de González. En un momento vamos a platicar con José Antonio Noriega con respecto a lo de Gallardo, pero por lo pronto Sepúlveda pues ha hecho un muy buen torneo.
La verdad, sobresaliente. Empezó muy bien con Querétaro, tuvo una buena participación en la League Cup y la verdad de manera increíble salió de Querétaro cuando es un equipo que está comprometido, ya sabemos, con todo lo que es lo que pudiera ser el pago si estás ahí en el fondo de la tabla. Llevaba 3 goles con el equipo de Querétaro. Yo digo que es increíble, Cruz Azul ha venido buscando un centro delantero, ¿cuánto tiempo? Han pasado Morales, han pasado, bueno, ¿para qué mencionar los varios de casi todos extranjeros, alguno mexicano, y aparece Sepúlveda, y pues ha sido el revulsivo en ataque de este equipo. O sea, es el jugador
tal cual
que tiene el gol. La verdad, está congraciado con el gol, pero es un jugador que se entrega a muerte, y sin ser un centro delantero natural, ¿eh? Porque juega más por izquierda, y así sí juega el Querétaro. Y aquí indistintamente aparece por izquierda, por el centro, pero ahí está, ¿eh? Es el que más ha colaborado ofensivamente para Cruz Azul.
Correcto. Oye, antes de ir al corte comercial, Leo Messi ha ganado el Balón de Oro, se impone a Haaland, consigue su 8º Balón de Oro. David Beckham, el presidente del equipo de Miami, le acaba de entregar el Balón de Oro a Leo Messi, como era de esperarse después de haber ganado el Campeonato Mundial el año anterior. Vamos a ir nosotros a una pausa. Al volver estaremos platicando con José Antonio Noriega, el presidente del equipo de Monterrey, en medio de esta polémica con respecto a un supuesto dolo de Gallardo, al desistimiento de una apelación por parte del América, al entender que aparentemente no hubo mala fe de Gallardo y que tampoco hay pruebas para demostrar una eventual mala fe de Gallardo, el lateral volante extremo del equipo del Monterrey. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este arranque de semana. En la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Rafael Fuente, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta, el día de hoy en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Monterrey lanzó un comunicado el día de hoy, donde rechaza categóricamente, de forma absoluta, las acusaciones y las amenazas hechas contra Jesús Gallardo después de la jugada en la que Brian Rodríguez se lesionó. Es totalmente falso, dice el comunicado, que Jesús haya amenazado con lesionar intencionalmente a Brian Rodríguez. En la línea está el presidente del Monterrey, José Antonio Noriega. Tato, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Beto, el gusto es mío.
sobre todo estando ahí Rafa, otro buen amigo, y Dionisio, un saludo para los tres, a sus órdenes, ¿cómo están?
Con mucho gusto de saludarte, Tato. ¿Tienes información confirmada sobre el desistimiento del América con respecto a una posible petición de inhabilitación de Jesús Gallardo?
No, bueno, no puedo hablar por terceras personas, Beto, pero lo que sí te puedo decir es que nada va a proceder, no hay ningún tipo de argumento, no hay ningún tipo de búsqueda que se pueda hacer ante una jugada, como vimos todos, completamente desafortunada, ¿no? Pero muy futbolera, no hay ningún dolo, no hay ninguna intención de lastimar, de hacer daño. Fue incluso revisada por el VAR, juzgada, y ni siquiera hubo una amonestación, como lo hacemos saber en el comunicado. Entonces, estoy seguro que no va a proceder absolutamente nada, Beto.
Tato, ¿de dónde pudo haber salido esa insinuación?
Ahora te escucho,
escuchamos, Beto. Sí.
Te preguntaba que de dónde pudo haber salido entonces esa insinuación.
No quiero especular, Beto, pero a ver, yo creo que hay que, para bien de nuestro fútbol y de nuestro país y del mundo, de tratar de entender al prójimo, ¿no? Y es verdad que la jugada en tiempo real, en vivo, yo estando ahí en el estadio, pues se ve fuerte, pareciera una entrada sí, muy, muy fuerte, podría decir hasta brusca, pero a lo mejor de ahí viene esa sensación de la gente del rival, de que pudiera haber sido lo que han manifestado. Pero después es absolutamente claro, obvio y pues muy, muy evidente que no es nada de eso, ¿no? Jesús gana la posición, pisa la pelota y después hay pues, una mecánica desafortunada, ¿no? Por el envión que lleva el propio Jesús en la caída, pues cae sobre la pierna de Brian, desafortunadamente. Entonces, interpreto que es por ahí, Beto, que la juzgaron mal en tiempo real.
El saludo, Tato. Otra de las cuestiones que América estaba estudiando, por supuesto, era el tema de las frases que aparentemente le habían hecho llegar a Gallardo, ¿no? Como, rómpelo que yo lo pago. Entonces, estamos en un mundo tan sensible que da la impresión que lo queremos tomar de manera literal, cuando todo es de manera figurada, ¿no? Entonces, si esas frases realmente las hubiera estudiado la comisión, probablemente Gallardo hubiera estado en posibilidades de ser inhabilitado, ¿o cómo lo consideras tú?
No, bueno, a ver, primero, yo no puedo decir si es literal o figurado, porque desconozco si esa frase salió de la boca de alguien, lo dudo muchísimo, ampliamente, primero. Y segunda, bueno, pues yo no soy quien para juzgar, yo tengo otras funciones en el club y bastante energía tengo que poner en ellas. Hay autoridades que tienen la responsabilidad precisamente de desglosar todos los elementos, que no va a haber ninguno, creo yo, absolutamente, para abundar en este caso. Yo estoy seguro, muy, muy confiado, que muy pronto vamos a estar dándole vuelta a la página y que se va a quedar con una mala historia, una mala interpretación, y que vamos a seguir para adelante con la justicia de que Jesús no hizo absolutamente nada, y ni como club, ni como jugador, ni como cuerpo técnico merecemos ninguna otra cosa.
Y para darle esa vuelta a la página ya, Tato, en definitiva, te preguntaría si consideras que es entonces un error lo que dijo Brian Rodríguez con respecto a una supuesta mala leche de Gallardo.
Sí, 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 eso sí, definitivamente, porque eso es un hecho claro, ¿no? Hay imágenes, hay video, no quiero meter el dedo en la llaga, pero sí, ellos se equivocan al calor de la situación, con el dolor que entiendo perfectamente genera una lesión que puede ser delicada inclusive. Pues tanto Brian como Jonathan dicen cosas que no deberían, ¿no? Pero insisto, sí, ese no es mi papel y no soy quien para juzgarlas.
Rafa, te escuchamos.
Aprovecho para mandar un abrazo, siempre muy cariñoso. Al Tato, me encanta que estés de nueva cuenta en el fútbol, porque es importante gente como tú, con tu historial, con tu forma de ser, con tu rectitud, que la verdad trabaje ahí ahora para Monterrey, pero pues es para todo el fútbol mexicano. Y yo diría, ¿sabes qué? A mí me da bronca y me da risa, porque sabemos, esto es parte de la escuela sudamericana que influye en el fútbol mexicano, que si no, si te voy a tirar un caño, si me tiras un caño, un taquito, yo te rompo. Situaciones que dentro del terreno de juego tú jugaste, la verdad yo jugamos mucho tiempo, sabemos que ese tipo de provocaciones, de palabras se dan, pero que quedan siempre dentro de la cancha. Lo de Gallardo, nada más yéndote a la repetición te das cuenta perfecto de que no hay ninguna mala intención. Es una jugada disputada, atropellada, donde incluso al esconderse un poco con el cuerpo, Brian provoca medio un resbalón de Gallardo, se sostiene con él y luego viene la palanca que lamentablemente deriva en una lesión. Ojalá no sea una lesión muy, muy grave, pues ni siquiera se conoce bien la magnitud, pero que no tiene ningún sentido. Tú no puedes, la verdad, no puedes intentar que sea suspendido el jugador, o no te puedes meter a una instancia legal como para ver algo que a todas luces lo ves y no necesitas de alguien que sea un erudito en la materia. Yo creo que cualquiera que juegue fútbol se da cuenta, o que no haya jugado fútbol, que es periodista, se da cuenta de que no hay mala intención.
Bueno, primero que nada, mi querido Rafa, agradezco tus palabras y por supuesto que es recíproco el cariño, te mando un abrazo. Y coincido contigo en todo lo que dices, es decir, mencionas nuestra participación en cancha y tú y yo sabemos que se dicen muchas cosas y se puede pretender amedrentar a un rival y muchas cosas, pero de ahí a lo que estamos hablando, mi interpretación es exactamente igual que la tuya, así es que no le sumo mucho más porque lo dijiste muy bien, estoy de acuerdo.
Cosas muy bonitas y cariñosas que se dicen en la cancha. Y mañana contra Necaxa, y ojalá se recuperen pronto los lesionados. Tato, muchas gracias por tomar esta llamada.
Les mando un abrazo, me da gusto siempre saludarlos y saludos al auditorio, estamos en contacto.
Gracias, Tato, que te vaya muy bien. José Antonio Noriega, el presidente del equipo de Monterrey. Vamos a escuchar a Checo Pérez. Checo chocó y se esfumó la fiesta, en cierta forma, ayer en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
Un día difícil, ¿no? En lo personal, vi el hueco y me tiré con todo por él. Hoy solo quería ganar, hoy solo pensaba en hacer la victoria y fue lo que quise hacer el día de hoy. Y la verdad es que no esperaba que Charles fuera a frenar tan tarde como yo, porque él iba por dentro, él estaba por dentro.
Hoy pasa por tu mente, quizá no debí ser agresivo, quizá dejarlo pasar, hay algo que te quedas con esa sensación.
Quizá la respuesta correcta sería que sí, ¿no? Que en perspectiva no lo debería de haber hecho, pero si volviera a estar en esa situación lo volvería a hacer, porque hoy no era suficiente para mí estar en el podium. Hoy solo soñaba con ganar y vi la oportunidad y me tiré por él.
El lema que siempre has usado, Never Give Up, hoy lo pones a prueba. ¿Cómo salir todavía más fortalecido de esta prueba?
Me voy orgulloso de mí, porque lo dejé todo, lo di todo hacia mi gente. Me olvidé del subcampeonato y simplemente quería ganar. Llevo dos años seguidos en el podium y sabía que hoy un podium me iba a saber a muy poco, la verdad. Hoy quería solamente ganar y cuando tuve la oportunidad me lancé con todo. Mi afición es la mejor del mundo, sin duda, y por ello quería hoy darles todo, ¿no? No era suficiente darles un podium el día de hoy, yo solo quería ganar. Y cuando vi la oportunidad, tiré por el primer lugar. Si me hubiera salido, quizá muy seguramente ganó la carrera, ¿no? Porque me voy primero, pero bueno, no salió y las cosas son diferentes.
Sí, arriesgó y lamentablemente para él y para el público, que se quedó con un palmo de narices, no le funcionó, chocó y terminó en último lugar Checo Pérez. El problema es, en cierta forma, el comportamiento del público, el hecho de que hayan tenido que ponerle guardaespaldas extra a Verstappen, los abucheos a Leclerc, que hicieron que el Monegasco tuviera que interrumpir su explicación cuando era entrevistado al final de la carrera. Hubo silbidos. Luego, también es cierto que no todo el público se porta mal, pero se hizo viral un video donde unos espectadores se lían a trompadas en esa inclinadísima tribuna del autódromo.
un hombre aparta bruscamente a una mujer y empieza a pelearse, convirtiendo el autódromo en un cuadrilátero. La bonita imagen que da el público mexicano, claro que no es todo, pero sí es el video que se hace viral. Llega un elemento de seguridad, inmoviliza por el cuello al pleitista, lo han expulsado de por vida al iniciador de la gresca. En fin, esta vergüenza que a mí por lo menos me da pena ajena que demos esta imagen a nivel mundial. ¿Qué te pareció, Javier? Gusto en saludarte. Lo que ocurrió el día de ayer y la pena de que Checo quedó fuera de la competencia.
¿Qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, Dion, y un gusto saludarles. Pues, a ver, creo que fue una gran carrera, sin duda, por todo lo que ocurrió, por la victoria para Max Verstappen, que logra ya 16 triunfos en esta campaña, nueva marca en un campeonato mundial de Fórmula 1. Es la victoria 51, por cierto, para él se pone a una de las 52 que logró Alain Prost, y me parece que lo va a rebasar este mismo año. Pero lo de Checo me parece que sí, evidentemente deja un mal sabor de boca para muchos aficionados que solo iban a ver a Checo, porque la carrera en sí misma, insisto, vale la pena muchísimo, pero aficionados que iban por Checo, pues seguramente quedaron desilusionados. Escuchando lo que dice Checo en la entrevista que le realizó a Adal Franco, me parece que entendemos mucho lo que pasó. Él apostó por ganar la carrera en lugar del subcampeonato. Es decir, recordemos que llegó a esta carrera con 39 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Con el segundo lugar que logra Hamilton y con el abandono de Checo, ahora está tan solo 20 unidades ya Lewis Hamilton. Es decir, el todo por el todo. Apostó por ganar y se olvidó del subcampeonato. Y hoy el subcampeonato está en entredicho porque quedan tres carreras. Viene Brasil, donde Lewis Hamilton prácticamente corre en casa. Es muy querido, es un gran premio que se le da al 7 veces campeón del mundo. Y por otra parte, estos incidentes de los que refieres también, querido Beto, pues sí, me parece que alcanzan a... No manchar, porque creo que fue un gran evento, una gran organización, pero sí tuvo su negrito en el arroz estos eventos. Al final del día, creo que la gente sale contenta, la gran mayoría de la gente, porque fue una gran carrera. Lando Norris arrancando en la posición 17, terminando en el quinto lugar, fue extraordinario. Daniel Ricciardo también una muy buena actuación con un auto que es un poco inferior en prestaciones a los Ferrari, a los Mercedes, a los Red Bull. En fin, me quedo con esta sensación de una gran carrera y la pena de no ver a Checo en el podio. Llevaba dos carreras consecutivas en el podio, es decir, 2021-2022. Y ahora, como él decía, quería algo más, lamentablemente, en el pecado llevó a la penitencia, querido Beto.
En el saludo, mi querido Javier Trejo Garay. ¿Y tú de qué lado estás en cuanto a los expertos? ¿Del que hizo bien o del que se termina equivocando?
Qué buena pregunta,
Checo Pérez, esperando... Buena. Y sobre todo cuando tiene 70 vueltas para ver qué es lo que pasa, ¿no?
Qué buena pregunta, porque esa ha sido la narrativa, ¿no? En redes sociales, ¿no? Y mucha gente citando a Ayrton Senna, Silva, cuando ves un hueco tienes que atacarlo, si no, no eres un piloto de carreras. Sí, me parece, entiendo lo de Ayrton Senna, Silva, pero me parece que no había hueco. Yo estoy más del lado de que había que apostar por el subcampeonato, es decir, apostar todo para ganar una carrera en la cual él dice, por lo que escuchamos, que de quedar primero seguramente iba a ganar la carrera. Yo tengo mis dudas, porque detrás de él estaría Max Verstappen, que es un pilotazo que está conduciendo mejor ese Red Bull. Pero sí, creo que se equivoca. Siento que se vio muy optimista pensando que iba a pasar. Creo que debía haber pensado en terminar por delante de Lewis Hamilton, que era lo más importante, más que ganar la carrera. Entiendo la importancia de ganar en México, pero me parece que fue demasiado riesgo para ellos. Es decir, la
oye, querido fuerte, compañero, ya tenemos a John, que también te quiere preguntar algo. Adelante, Trotamundos.
Venga, John.
Hola, Betito. Ya sabes, como reportero, yo fui a las carreras el sábado. Te hago esta pregunta, Javier. ¿Qué tanto puede haber sido lo que arriesgó ayer Checo porque sabe que va a dejar Red Bull y era su última oportunidad de tener un coche importante para ganar en México?
Pues a ver, si esa es información que pudiera ser cierta, hablan de un rumor incluso fuerte.
Lo escuché el sábado que Red Bull le podría dar las gracias. Para Red Bull, un año más de contratos como cacahuate, se lo pagan y bye. Ojalá sea eso. Ando trabajando más la información porque creo que el cariño que le ha agarrado el público mexicano a Checo, pero yo me quedé pensando ayer qué tanto Checo se la rifó sabiendo que quizás no vuelve a tener un coche de esa calidad en México.
Es un buen punto, porque si esto es así, digamos que se entendería porque sería esta la última oportunidad que tendría Checo para poder lucirse en un equipo de este calibre. A pesar de lo que dijo Christian Horner, porque justo escuchamos o yo vi una entrevista de nuestro compañero Franco con Christian Horner, con Helmut Marko, los dos dijeron no habrá cambio de piloto, seguirá Checo Pérez para el 2024. Sabemos que muchas veces se dicen estas cosas, pero no necesariamente ocurren.
Después de todo lo que dijeron en Red Bull, lo que dijeron en Red Bull contra Checo, pues no les quedaba de otra más que echar buen PR en México, ¿no? Creo yo.
Sí, claro. Entiendo que lo que se dice no necesariamente es la verdad. Y todo, otra opción podría ser bajas a Checo a Alfa Tauri y subes a Daniel Ricciardo, es otro de los rumores que he escuchado. Ojalá que no sea así. Mi querido John, si es así, pues entiendo la apuesta arriesgada.
Sí, no, yo también. Yo cuando lo oí, porque obviamente la industria, la Fórmula 1 es de los americanos, y perder a Checo en Red Bull es un golpe durísimo. Oye, ojalá no sea.
Perdón,
pero
la interrupción, queridos. Sí. Está buena la chorcha, pero ya nos
gracias,
vamos.
Betito.
Gracias,
Javier. Ya nos vamos.
Oye, Beto. Inicio, Rafa.
Beto.
Buenas tardes.
Oye,
ahí se alcanzó a escuchar el Monday Night Football.
Monday Night.
Eso es, eso es. Con esto nos quedamos, con ese grito del Trotamundos rompiendo el decibelímetro en este inicio de semana. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.